Un saludo a todos los que estáis ahí ya esperando a que comenzara palabra de hacker. Pues aquí está, arrancamos puntuales como viene siendo la tónica. Bueno, mi nombre es Yolanda Corral y bueno, tenemos preparado un directo para indagar en la nube, ¿vale? Porque cada vez nos movemos mucho más, subimos más información, utilizamos más la plataforma para tener alojadas un montón de cosas en la nube. Y si andamos por la nube, tenemos que preocuparnos también por la seguridad. Entonces, vamos a analizar esta noche en qué cosas hay que tener en cuenta, ¿no? En las que hay que, bueno, pues mantenerse lo suficientemente despierto para prevenir esas posibles amenazas que también, obviamente, se dan en toda esa infraestructura, ¿vale? En todos los entornos de cloud, de la nube. Y para ello, pues he reunido a cinco grandes profesionales que me van a acompañar para estar hablando de este tema. A todos los que estáis ahí, sabéis que a través del chat de YouTube podéis hacer vuestros comentarios y vuestras preguntas a los invitados, que durante la charla, pues iré dándole paso a esas preguntas que puedan llegar, o también podéis utilizar el hashtag en Twitter de palabra de hacker. Y bueno, pues también estaré monitorizando por si llega algún comentario o alguna pregunta a los invitados desde ahí. Siempre digo lo mismo, pero es que es así, una cuestión práctica. A todos los invitados que me acompañan esta noche, más que estar presentando uno a uno, porque se me olvidarían muchas de las múltiples cosas que hace cada uno de ellos, lo que os recomiendo es que si estáis ahora viendo este directo, que vayáis a la descripción del vídeo. Y ahí encontraréis la información de los cinco invitados que me acompañan. Y si estáis viendo este vídeo a posteriori o estáis escuchando el podcast cuando ya esté subido, hacer lo mismo, ir a la descripción, abrís y ahí encontraréis la información de todos los invitados que me acompañan. Por eso que los tengo ya aquí preparados. Aquí a los cinco tengo a David Lladrón, a Dataliz Castillo, a José Manuel Ortega, a Blanca Fernández de Córdoba y a Miguel Ángel Arroyo. Cinco grandes profesionales, cinco grandes amigos también. Algunos tengo la suerte de conocer, a la mayoría, menos a Dataliz en persona, pues la tenemos en Perú, está en Latinoamérica. A ella no la conozco en persona, sí que los conocía previamente a todos, pero tengo la suerte de que a los otros cuatro sí que los he visto en persona. Con lo cual, muy agradecida a los cinco porque estáis aquí acompañándonos en directo en Palabra de Hacker. Desde luego, para mí es un enorme placer el poderos arañar un poquito de tiempo a tan grandes profesionales para poder estar indagando pues, en temas de ciberseguridad que tanto nos interesan. Y bueno, pues vamos a ello, ¿no? A arrancar y cuando estábamos en el previo también era curiosidad para los que estáis ahí viendo y decían, pero bueno, ¿pero hay preguntas o algo? Digo, no, ya parece que no lo sepáis. No hay preguntas. En Palabras Hacker nunca hay preguntas. Es la espontaneidad de poner un tema sobre la mesa que obviamente el propio tema ya nos dice un poco sobre qué cosas se puede preguntar y vosotros también hacéis el directo, es decir, que se incorporan esas preguntas que van llegando. Pero bueno, para dar ese turno de palabra inicial, ¿vale? Sin extendernos mucho, pues para ir un poco en ese orden que sabéis que siempre me gusta hacer. La plataforma nos ha distribuido así, así que David, tú que estás ahí al lado, vamos a ir de David a Miguel y luego al final lo iremos a la inversa, ¿vale? A los que nos lo pillan en medio tenéis la esta de ir escuchando a los compañeros, ¿vale? Bueno, pues para empezar de manera breve, ¿no? Pues para tomar este turno de palabra, David, si tuvieras que, hablando de la nube, ¿no? Del cloud que cada vez se utiliza más, si te tuvieras que quedar con una gran ventaja que ofrece la nube y con un inconveniente, ¿cuál podría ser? Igual no encuentras todo ventajas o igual no encuentras inconvenientes, pero si me pusieras una balanza, ¿con cuál de todos te quedarías? Igual luego coincidís los cinco o seguramente no.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Yolanda, por invitarme aquí a Palabra de Hacker. Y bueno, yo creo que es una pregunta complicada, porque al fin y al cabo, poner en una balanza los pros y los contras de la nube siempre es complicado. Pero a mí, sin embargo, sí que ha habido una vez, porque yo al venir de un entorno on-premise, o creo que pues como todos, siempre hemos trabajado en la parte on-premise, al pasar al cloud sí que hubo una cosa que me resultó, la verdad es que chocante, por lo bueno. Y fue la parte del tema del log. Es decir, yo, por ejemplo, mi experiencia sobre todo es en el cloud de Amazon, en AWS, y básicamente a mí lo que me llamó mucho la atención es lo fácil que era tener logs de prácticamente casi toda la infraestructura simplemente con un ticket. Por esa parte, para mí, viendo lo que he padecido y lo que habremos padecido todos para tener buenos logs o unos logs de calidad, pues para mí eso fue una de las cosas más sencillas. Sé que a lo mejor no es la más importante, pero a mí es la que a lo mejor me chocó más. Y el contra que le pondría al cloud, yo creo que exige mucha responsabilidad a los equipos de ya no solo de seguridad, sino a los equipos de ingeniería. Es decir, tenemos mucha mucha potencia, tenemos mucha versatilidad en la nube, pero eso nos conlleva que debemos ser muy consistentes o debemos de tener siempre mucho cuidado en cómo desplegamos, porque es muy fácil dejar recursos abiertos o es muy fácil que algo se nos puede quedar desprotegido.
Muy bien. Bueno, cuando tú has dicho la ventaja, dices, igual no es muy importante, es que os estoy preguntando a vosotros, vuestra impresión personal. Sí que puede ser, claro que es importante para ti, por eso os pregunto a cada uno en primera persona. Puede ser coincidente con el resto de compañeros o con gente que nos esté viendo, o no, tengan su otra ventaja y su otro inconveniente. De hecho, en esta ronda, Dataliz te toca en este momento, ¿vale? Bienvenida a Palabra de Hacker, tú estás ahí en medio de tu horario laboral, pero bueno, si tuvieras que poner y hacer esa balanza como ha hecho David, entre la ventaja e inconveniente que le encontrarías a la nube, ¿vale? Al cloud, ¿cuál sería?
Bueno, buenas noches por allá, buenas noches por aquí. Gracias, Yolanda, por la invitación. Bien, yo creo que tenemos que adaptarnos. En realidad, yo sí tomaría el tema de cloud. Es más, ya creo que las empresas aquí en Latinoamérica lo están tomando por un tema de que es más fácil para el negocio, el tema de la flexibilidad. Y sí lo implementaría, pero como dice David, viendo también los temas de seguridad, ¿no? Entonces, personalmente he tenido bastantes, se podría decir, retos que cuando vienen, bueno, ¿no? Los equipos y vienen que nos vamos a ir a cloud, entonces piensan de que todo el tema cloud ya viene embebido, el tema de seguridad, y luego hay que hacerle como que un zoom y no, eso no está contemplado, eso no se ha visto, entonces les cae como un baldazo de agua fría pensando que van a cambiar y que todo ya está resuelto y que no van a sufrir ataques y todo eso. Entonces, ahí empieza todo el trabajo, ¿no? Del equipo de seguridad y con los demás equipos. Entonces, yo sí me voy a cloud, pero con ciertas restricciones, ¿no? Y aterrizándolo también al negocio en el que estoy, ¿no? Entonces, yo sí me iría por el tema de que hay que adaptarnos, ¿no? El cambio se viene y bueno, hay que tomarlo.
O sea que ahí la balanza un poco, o sea, el abrirse al cloud, pero bueno, sabiendo un poco dónde se va pisando poco a poco, ¿no? Siendo cautos también sería un poco la conclusión. Luego indagaremos mucho más en ese cómo está siendo esa introducción, ¿no? Más paulatina a lo mejor en Latinoamérica, por lo que nos estás contando, que a lo mejor aquí lleva un poco más de trayectoria, pero más o menos también se han lanzado muchas pymes y muchas empresas que no estaban, se han lanzado ahora pues por las circunstancias que nos han acontecido. Bueno, José Manuel, en esta ronda inicial, pues lo mismo que he dicho a tus compañeros, si tuvieras que poner en una balanza, ¿con qué cosa buena y con qué cosa menos buena te quedarías hablando de la nube, del cloud?
Vale, para mí yo creo que la cosa a destacar, ¿no?, de los entornos cloud es ese punto de acceso a gente que está empezando un proyecto nuevo o una startup que no necesita hacer una gran inversión en infraestructura hardware para poder poner al público, ¿no?, ofrecer al público su producto o servicio. Y como desventaja, pues más también enfocado para grandes empresas, el tema de que es un entorno más a gestionar, porque al final hoy por hoy no te vas a desprender de tu entorno on-premise, entonces tienes que mantener tu entorno on-premise y tu entorno en la cloud, y son pues naturalezas diferentes que requieren pues profesionales diferentes y pues conocimientos diferentes.
Muy bien, ya digo que esto es un poco la primera toma de contacto, luego ya vamos a ir dando mucho más, desde luego que son conocimientos diferentes y todo suma, que no porque se domine mucho en una cosa ya llegas al otro y es extrapolar todo el conocimiento, o sea, extrapolas parte de conocimiento porque es el bagaje que se lleva, pero tiene sus propias cosas que hay que conocer y que, bueno, que van derivando y que por eso pues, se requieren también, ¿no?, especializarse también un poco en ese sentido, que no es llegar y adapto todo. Bueno, Blanca, pues en este recorrido has estado escuchando, al pillar ahí en medio has tenido la ventaja de escuchar a tus compañeros, pero independiente de lo que ellos han dicho, si tú tuvieras que poner una balanza también, ¿con qué cosa buena y con qué cosa menos buena quedarías hablando de la nube?
A ver, yo creo que es la misma palabra para la ventaja y el inconveniente, que es la responsabilidad. ¿Qué? Pues porque la nube tiene la ventaja de la delegación de responsabilidad que haces, que muchas veces no puedes absorber en tu propia empresa el cumplimiento normativo y pues lo tienes hecho, o casi hecho, evidentemente. Y por el otro lado tienes el mismo inconveniente. ¿Te fías de ceder la responsabilidad a un tercero? ¿Realmente has analizado qué es lo que tienen? Porque muchas veces te dicen que cumplen, pero ¿realmente cumplen? Este punto de responsabilidad creo que es un pro y un contra muy, muy potente.
Lo de verdaderamente cumplen, hay otro punto también a entrar, porque la fiabilidad 100% no va a estar de que cumplan. Igual que la seguridad 100% no existe, la fiabilidad de cumplen o no cumplen es un poco otorgar el, bueno, me voy a fiar de que sí, ¿no? Y que si dicen que esto sí. Pero no se le puede poner al tanto por cien, no se le puede poner el 100, ¿no? Se queda ahí un cargando y no llega al 100, porque no puedes tener la fiabilidad absoluta. Eso es así. Muy bien, pues nada, Miguel Ángel, en esta ronda tú te ha tocado. Luego ya al final en las conclusiones tendrás la ventaja, serás el primero para eso, pero así has podido escucharlos, has analizado, igual es, has, bueno, pues en ese pro y ese contra, igual coincides con alguno de ellos o aportas otra visión totalmente diferente de lo que a ti más te puede gustar y menos te puede gustar.
A ver, coincido con todo. Bueno, en primer lugar, antes de nada, quiero darte las gracias por la invitación, que como he sido el último, se me había olvidado ya que es la primera vez que hablaba. Y
se os dan las gracias a vosotros por estar aquí, ya lo he dicho.
Bien, un poco volviendo a la pregunta, bueno, yo sí, ya te digo, estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que nos ha aportado cada uno de los compañeros, ¿no? Aparte de eso, desde el punto de vista de ventaja de la nube, ¿no?, de la computación en la nube, yo creo que, bueno, sobre todo destacaría una, la ha comentado ya José Manuel, que es el tema de los costes, la reducción de costes, y luego añadiría dos que creo que también son muy importantes, que son la escalabilidad, ¿no?, que te da una infraestructura en el cloud por aquello de la virtualización, ¿no?, y de la computación, que es totalmente diferente, y también la accesibilidad, ¿no?, de poder acceder a un recurso desde cualquier sitio, no tiene esa limitación de que tienes que tener acceso solamente al CPD o cuando tienen on-premise, sino que lo de tal tenerlo en la nube, pues puedes estar en tu casa o puedes tener incluso de vacaciones y te llaman para apagar un fuego, un incidente de seguridad y bueno, y podrías también incluso acceder, ¿no? Desde el punto de vista negativo, digamos, pues bueno, al final estamos en palabras de hacker y como no, yo el punto negativo se lo veo justamente en la parte de seguridad. Estamos extendiendo lo que es nuestra infraestructura, estamos acostumbrados a proteger nuestros activos dentro de nuestra zona de confort también, ¿no? Dentro de lo que es nuestra seguridad perimetral, donde tenemos nuestro firewall y de repente agregamos una nueva infraestructura en el cloud, y lo cual implica que estamos ampliando la superficie de ataque también. Es decir, queramos o no, estamos de alguna forma, aunque lo tengamos más o menos protegido, tengamos controlado los posibles accesos, pero bueno, estamos de alguna forma haciendo que ese mapa o esa superficie de exposición de la organización en cuanto a infraestructura sea mayor. Por lo tanto, esa es la parte, digamos, negativa. Y tú lo has dicho, al final la palabra clave es balanza. Y creo que de eso hablaremos de todas formas. Al final, en seguridad, estamos siempre hablando de gestión de riesgo y habrá que poner una balanza y pensar, pues, qué me aporta el cloud y qué es lo que me va a costar a cambio, ¿no?, en cuanto a ese riesgo que voy a tener que asumir seguramente.
Sí, muchas cosas que no se plantean, ese riesgo que hay que asumir seguramente muchos a lo mejor cuando se lanzan a abrir, ¿no? Ahora, pues eso, como hemos dicho, la escalabilidad, el que no tengo que hacer una gran inversión al principio, sino voy probando y luego conforme lo voy necesitando, ¿no?, pues voy adquiriendo, ¿vale?, más espacio, más infraestructura en todo ese entorno. Pero muchas veces no se plantea, se comentaba también, se ha dicho, porque claro, la pregunta de inicio, que es muy recurrente, ¿cuántos años ya llevamos? Bastantes años también hablando de la nube, que no es nuevo de ahora. Quiero decir, ahora ha habido una explosión porque muchas más se han lanzado más, pues por las circunstancias también a esa necesidad. Pero esto es como cuando se habla de las nuevas tecnologías, cuando van a dejar de ser nuevas, ¿no? O sea, y la nube, lo suyo hubiera sido la pregunta al principio, es decir, ¿pero es segura la nube? ¿Os fiáis de la nube? Pero claro, cinco, pues lo habéis puesto ya sin haber preguntado eso, en los pros y los contras lo habéis puesto. Pero claro, como habéis comentado, se ha pasado, que ahora se combinan, pero se ha pasado de tú controlar tu infraestructura, ¿no?, esa seguridad física que tenías ahí y controlar tus máquinas, tus servidores, tus cosas, a lanzarte a la nube en la que estás, no deja de ser en un tercero en el que estás confiando. A la hora de, bueno, pues vosotros con los trabajos y la experiencia que tenéis, ¿cuáles son las dudas que más se le plantean a la hora de abrirse a la nube, a la gente que sí, a una empresa, a una organización, cuando va a esto, se le plantean esas dudas? ¿La seguridad pasa por su cabeza? ¿O os habéis encontrado que igual no lo tienen ahí en cuenta? Veo caras así, veo así. Ahora se rompe el... Ya no tenemos por qué ir en el orden, pero como veo caras discordantes, pues el que quiera ataca primero y luego vienen los de detrás, tanto los de así como los de así. Venga, ¿está presente o no está presente la seguridad cuando se lo plantean?
Yo diría que sí. Lo primero que... Bueno, una de las primeras decisiones que tomas es si la nube a la que vas permite lo que quieres hacer. Y después si lo hace con garantías. Entonces te diría que el análisis de seguridad es prioritario, es de esas cosas que se hacen T-1, como diríamos, antes de desplegar nada, únicamente diseñando la idea. desde luego creo que la intención de nadie es subir a la nube para montar algo expuesto y que va a dar problemas a lo largo. Para eso te lo quedas tú, no hay más.
Bueno, yo he visto, tú eras de las que hacías así y yo he visto también, José Manuel, por ejemplo, es uno de los que he visto que hacían así. No sé, claro, la experiencia de cada uno.
Sí, a ver, claro, coincido, ¿no?, con Blanca, que es un punto que hay que tener en cuenta, pero la realidad es otra, ¿no? Y sobre todo en pequeñas empresas o pymes, que es todo nuevo, que tienen que empezar desde cero, les preocupa la seguridad, pero hay otras prioridades y, por desgracia, al final... suele caer al final de la lista el tema de la seguridad. Porque, claro, entra en la nube, tienes que organizar todo el tema de accesos y, bueno, aunque sí que tiene que ver un poco con la parte de seguridad, pero al final lo que se quiere es decir, oye, está mi servidor, que tenemos que desplegar la aplicación y queremos empezar a utilizarla. Entonces, yo, para mí, mi realidad es que no, que sí que lo tienen en cuenta, pero que no se aplica.
¿Y cuáles las realidades de vosotros tres que no eso? Ellos acaban de exponer una versión, uno y otra. A ver, coinciden en lo básico, se coinciden, ¿no? A ver, siempre hay una parte en la que se puede llegar a pensar en la seguridad como en otras cosas, pero es un poco de sí de entrada y la otra de no de entrada porque el presupuesto no da ahí esas cosas y es lo último que se piensa. ¿Vuestra experiencia? Miguel, Adatalid, David...
A ver, yo por ejemplo.
Venga, David.
Yo mismo. A ver, yo por ejemplo, en mi caso me he encontrado las dos situaciones. Es decir, sí que es verdad que en todo el mundo, en un principio, sí que se preocupa por la seguridad. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la nube, siempre pensamos pues, en los tres grandes, ¿no? En Amazon, en Google, en Azure. Pero luego hay muchas más nubes que luego no tenemos tan en cuenta, como podría ser un Evernote o como puede ser un OneNote, que son. Al final siguen siendo otros proveedores externos en los cuales tú les confías tu información y que te dan un servicio y muchas veces no se hace tanto ese ejercicio. Es decir, porque tú, por ejemplo, cuando vas a hacer una migración de todo tu CPD a un proveedor cloud grande, pues sí que evidentemente haces todos tus análisis de riesgo y estás mirando pues, ventajas e inconvenientes de lo que tienes. Pero luego siempre tienes... Cualquier empleado dentro de la empresa siempre puede abrirse una cuenta, bueno, digo Evernote como puede ser cualquier otro servicio, uh-huh. Y puede subir información de la empresa ahí. Es información que está en una nube y que al fin y al cabo no está controlada, no está controlada ni por la empresa y al final esos riesgos no se han tenido en cuenta. Entonces, yo por ese aspecto sí que creo que cuando se va a hacer una migración grande se tiene en cuenta la seguridad, pero luego todas esas nubes más pequeñas o esos proveedores en la nube que parece que no existan, yo creo que ahí se descuida mucho a la hora de pensar en la seguridad y qué información se está subiendo ahí.
Por establecer alguna forma, la nube, cuando hablamos tú, las grandes plataformas en las que se piensa para esa infraestructura, y lo otro vamos a decir, aunque también son nubes, vamos a decir las nubecillas cotidianas. Las nubecillas cotidianas, da igual, OneDrive, o sea, me da lo mismo Drive, me da lo mismo las que sean, pero que son las cotidianas de los usuarios de todo el mundo, básicos, en los que metes tus fotos, pero también puedes meter un archivo con un Excel de la empresa, de cualquier cosa, que son esas, van causando una fuga de información de algo que no estaba gestionado, lo que estás exponiendo David, ¿no? El que un empleado pueda subir un archivo, una carpeta, un documento, tengo que trabajar con ello y a mi nube como si fuera su cosa, ¿vale? Utilizo mucho una comparativa que no sé eso, en la formación cuando la gente entiende lo de la nube y esas cosas, es como, yo les pongo la comparación de que es un trastero que te puede dejar el vecino y que puede acceder a su trastero en cualquier momento, a ver qué hay allí. Le pongo un poco ese símil. Bueno, Dataliz, Miguel, ¿en vuestra experiencia se parece más a la de así o a la de así? ¿Cuál es?
Le dejo a Dataliz.
Bueno, gracias. Lamentablemente no. En realidad, cuando salen nuevos proyectos o en las organizaciones que he estado también como consultor, ven el tema de la migración de un data center para reducir costos, ¿no? Ya sea costos en el mantenimiento, para poder tener el tema del acceso y el tema de seguridad como que lo dejan al final, ¿no? Entonces, no lo consideran. Me ha pasado eso en bastantes empresas en las que he estado, ya sea trabajando, haciendo consultoría, entonces no la consideran. Es raro que la consideren, salvo si la información que van a almacenar sea sumamente crítica, entonces ahí recién como que le ponen un poco de énfasis el tema de seguridad, ¿no? Y creo que las personas recién se están poniendo el chip de que es importante. Entonces, como comentó José Manuel, hay empresas pequeñas que tampoco tienen el conocimiento, ¿no? Hay pymes que no tienen el conocimiento, entonces ni siquiera saben o diferencian lo que es seguridad y solamente ven el tema de una transferencia o en tener un data center y pasarlo simplemente al cloud. Y ahí queda, ¿no? Entonces hay bastante desconocimiento de ello, ¿no?
Sí, se puede ver esa transferencia como esa comodidad de lo tengo almacenado en un sitio que me permite que me pueda conectar en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y no se ve qué hay detrás para esa facilidad y, ¿no? Y el ir añadiendo espacio, ¿no? Si te quedas corto de alguna forma, no se ve tanto en ese sentido. Bueno, muchas, las pequeñas y medianas empresas, que es el tejido mayoritario en los diferentes sitios, y es así, aún cuesta mucho por avanzar. Bueno, Miguel, otra vez te ha tocado, da igual, al final, como ha habido
no
muchas así,
nada.
Así, al final hemos hecho la misma pregunta a los cinco y te ha tocado otra vez, por escucharlos.
Pues,
¿tu experiencia dónde se pone más, o en término medio?
Pues, verá, un término medio en el sentido en el que depende, yo creo que se ha comentado, creo que José Manuel también lo ha referido, tiene mucho que ver también con el tamaño de la empresa, ¿vale? Para empezar, es decir, normalmente cuando son pymes, normalmente no tienen a lo mejor la necesidad de una nube tan compleja. Aquí también ya engancho para decir que también todo depende del tipo de servicio nube que vayamos a contratar. Antes había comentado el tema de OneDrive, pues sería un SaaS de toda la vida, ¿no? Un software as a service. Luego tenemos infraestructura, plataforma. Entonces, en función un poco de eso, la verdad que, o sea, esa pregunta que hemos planteado, la verdad que en función del tipo de empresa y en función del tipo de servicio cloud que necesite, ¿vale? Pues la gente tiene más o menos esa consideración de seguridad. Por ejemplo, una empresa grande que se va directamente a una infraestructura como servicio, pues entiendo que, bueno, pues al final se va a encontrar todo en crudo, digamos, entre comillas, y todo va a tener que montarlo prácticamente desde cero, cuando a lo mejor una pequeña empresa lo que va a querer a lo mejor es algo tipo OneDrive o Dropbox, y lo único que quiere es pues tener la información ahí subida para que sea accesible de cualquier sitio. Y las consideraciones de seguridad, ahí sí es verdad que creo que juegan con una falsa sensación de seguridad, sino que dan por hecho de que, digo, oye, el Dropbox es seguro o OneDrive es seguro y ya está. Sin embargo, los otro tipo de empresas grandes que se meten en proyectos más complejos de cloud, pues posiblemente pues sí hagan ese análisis de riesgos previo, vean cuáles son las amenazas que pueden poner en peligro la información que allí vayan a subir y vayan a transmitir y preparen los mecanismos de seguridad adecuados para que esa información esté protegida lo mejor posible.
Ese análisis de amenazas que debería de hacerse siempre, pero que no siempre se produce. De hecho, a lo mejor es como tengo que contratar algo para almacenar ese tipo de cosas, y hay veces que pasan, pues como comentario que decía Ángel también, que ha dicho, he visto empresas pensar que se han ido a la nube y lo que les han vendido es un hosting compartido con RDP expuesto. Quiero decir,
por
depende.
Ejemplo,
no, seguro, el caso que está exponiendo Ángel, no estamos hablando de una gran empresa que cuenta con su servicio IT, que ya se deja asesorar y va buscando una cosa. Pero una pequeña empresa que a lo mejor piensa en cómo para poder manejar o salir del paso. Muchos habrán visto en estas circunstancias que nos han acontecido de cómo salgo ahora del paso del trabajo físico a poder llevar un trabajo a, ¿no? Eso que se ha nombrado teletrabajo, que se ha llenado la boca ahora de nombrarlo, haciendo un asalto. Pues muchos.
No, creo que, y el comentario de Ángel creo que también es muy, muy acertado, porque precisamente eso. Una cosa tan simple como contratar un VPS en cualquier proveedor de hosting que hay, ya automáticamente lo asimilamos como si ya fuera un servicio cloud, y a partir de ahí incluso empezamos ya también a pensar que por defecto toda la seguridad la voy a tener garantizada, cuando realmente eso no es así. Es decir, va a tener a lo mejor algún tipo de mecanismo de firewall, de cortafuego, que va a hacer un control básico, pero a partir de ahí lo que sea un control de acceso, trazabilidad, aquello que decía, por ejemplo, David, el tema de los logs, ¿no? De tener esa visibilidad de los eventos, de todo lo que pasa, eso en escenario ese tipo mucho más limitado. Entonces, yo creo que hay un gran desconocimiento también sobre eso, y eso al final conlleva también porque haya mayor riesgo, ¿no? Por no conocer la amenaza, por ejemplo, los riesgos que puedan tener asociados.
Ajá. Entonces, en ese desconocimiento estaríais de acuerdo entonces con la opinión que estaba vertiendo Irraz Rulez en YouTube, que dice, en mi opinión las empresas sí se preocupan por la seguridad, pero tampoco hay tantos consultores de seguridad que conozcan en profundidad la nube.
Uh-huh.
¿Estaríais de acuerdo?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay desconocimiento de lo que es la seguridad en la nube y las capacidades que tiene la nube en cuanto a seguridad, pero ya no solo entre las empresas, sino incluso incluso entre nuestro sector, entre el sector de la seguridad, hay todavía mucho desconocimiento porque al final si no has tenido, si no te has visto expuesto a que has tenido que proteger algún tipo de servicio que tengas en la nube, pues muchas veces solo conocemos de la nube lo poco que hemos tocado y los titulares que hemos visto en prensa, ¿no? Que es brecha de seguridad y vamos, no te cansas de ver. Yo tengo una historia que me ocurrió a mí. Fui a hacer un curso con uno de los proveedores de formación de seguridad, y esto lo que hacen, tienen una semana y hacen diferentes cursos. Pues bueno, yo estaba allí a hacer un curso de Cloud Security, y cuando estás hablando con los otros asistentes del curso, te preguntan, bueno, ¿tú qué vas a hacer? Y nos decían, pues yo pentesting, yo forense, tal, y cuando yo les decían, pues yo voy a hacer el de Cloud Security, y me decían, ¿y eso en qué consiste? En correr en círculos con las manos en alto. Porque no se conoce, es decir, decían, sí, bueno. Pensaban que estás vendido en el cloud. Y yo, si te soy sincero, antes de empezar a trabajar en el cloud pensaba lo mismo. Yo pensaba que era una locura irse al cloud. Pero una vez te pones y empiezas a conocer cómo funciona y empiezas a conocer la filosofía detrás del cloud y empiezas a entender que, en mi opinión, si se hacen las cosas bien y se hacen las cosas como el cloud ha sido pensado, es decir, porque el cloud se pensó para que funcionara de una forma, yo creo que es posible conseguir más seguridad que on-premise, al menos para las empresas que no tienen un equipo de seguridad tan grande.
No nos dejes así como se pensó en el cloud, ¿vale? Porque has dicho, se pensó de una forma, pero mucha gente que
sí,
lo estamos...
Sí, no quería, es
como dejar a medias, porque mucha gente, bueno, de la que esté viendo...
No quería extenderme
no
tanto.
Tiene, no, pero no tiene ese conocimiento, yo
ningún,
te lo agradezco porque
problema, claro.
Es una forma de exponerle a la gente y de que conozca para qué se pensó, o sea, cómo estaba pensado, porque entonces a lo mejor
todo esto...
es que lo hacemos mal en muchas cosas porque desconocemos cómo estaba de inicio.
Claro, todo esto desde mi punto de vista, o al menos como yo entiendo el cloud. Imagino que habréis escuchado la terminología que hablan del cloud native, ¿no? Al final es tú lo que te dicen es que no es lo mismo si tú vienes de un entorno on-premise donde tienes tus máquinas virtuales, donde tienes tus SX, no es lo mismo subir tus máquinas virtuales tal cual las tenías on-premise y subirlas al cloud que hacer una rearquitectura de tus aplicaciones. Es decir, tú, por ejemplo, una aplicación normalmente no vas a montar una máquina virtual o el cloud no le sacas toda la ventaja cuando subes una máquina virtual, sino es cuando la despiezas tu aplicación y utilizas las herramientas nativas que te da, por ejemplo. Es decir, en vez de instalar tú tu propia base de datos y mantenerla tú, pues no, puedes utilizar las piezas que te da cada proveedor, que es una base de datos gestionada. Puedes tener balanceadores que también son gestionados. Y ello es cuando me refiero a que si empiezas a utilizar la nube y empiezas a utilizar las herramientas que te da, es muchísimo más fácil aplicar seguridad, desde luego.
¿Estáis de acuerdo el resto o añadiríais alguna cosa más de eso?
Yo discrepo.
Bueno, pues no hace falta que yo diga, añadiríais algo más. Tú entras a esa cosa, tenés la confianza de decir, pues a saco de discrepo. Para eso es un debate.
Porque, bueno, creo que al final un consultor en seguridad, creo que da igual, ¿no? Que sea on-premise o en la cloud, al final creo que se pueden extrapolar tanto la seguridad en on-premise como en la cloud, es lo mismo. Sí que es verdad que a lo mejor aparecen cosas nuevas en lo que es en la cloud, pero al final vas a tener que aplicar las mismas cosas, vas a tener que proteger los datos de la misma manera. Lo único que la cloud sí que te va a ofrecer, ¿no? Pues estas herramientas que aplicarías tú on-premise te las va a ofrecer como servicio, ¿no? Que a lo mejor no vas a tener que instalar todas estas herramientas desde cero, sino que te ofrecen el utilizarlas y te ahorran ese tiempo. Pero al final vas a tener un firewall en on-premise y vas a tener un firewall en la cloud. Lo único que en la cloud te lo dan ya para que lo utilices y no tengas, digamos, que instalarlo y configurarlo. Para mí, quitando varios apuntes, creo que los consultores de on-premise pueden trabajar perfectamente en la cloud.
De hecho, me encanta. Iba a decir el paso blanca porque le estaba viendo con la cabeza que hacía. Digo, bien, porque así se oyen opiniones diversas, que es lo que toca. Venga, Blanca.
Yo estoy con David. Yo creo que la formación hace mucho y creo que no es lo mismo. Y además ha sido mi carrera. O sea, yo empecé como consultora on-premise en redes. Y luego me he ido migrando a la cloud por necesidad de carrera, porque era hacia donde tiraba negocio y es en lo que te formas. Y no es para nada lo mismo. ¿Que tienes un firewall? Sí. ¿Que tienes un WAF? También. Pero las reglas a aplicar entre unos y otros no, no tiene nada que ver, al menos desde mi punto de vista. Sobre todo porque ni tienes las mismas capacidades ni las mismas opciones. Tú probablemente en una empresa mediana de 6-7 personas ni te planteas tener un WAF, excepto que tengas un servicio expuesto en internet crítico y como mucho lo proteges detrás de un firewall. En cloud va directo de serie casi. Es que ya estás protegido por el servicio perimetral de la propia cloud. Pero es que además, luego a nivel interno, es muy raro que una empresa, ya os digo, de perfil pequeño, no hablamos de grandes empresas, tenga un IAM y tenga una delegación correcta de usuarios y de accesos. Porque es algo muy difícil de hacer. O tienes un equipo de perfilado por detrás o no lo tienes. Y sin embargo, en cloud, según inicias un despliegue, si lo haces relativamente bien, y para hacerlo relativamente bien necesitas unos conocimientos que no tienes on-premise, sí que lo tienes desde el minuto cero. Entonces, la formación en cloud la veo hiper necesaria. Además, me da igual el proveedor que escojas, Google, Amazon o el que quieras. Tienes que aprender a manejar las herramientas que te da ese proveedor, porque no todos tienen las mismas. Son más o menos parecidas, pero no todos tienen las mismas ni se configuran de la misma forma. Y luego, además, cada uno por debajo hace lo que quiere. El que en un proveedor tengas un gestor de ciclo de vida de contraseñas no significa que lo tengas activo por defecto en el resto. Entonces, tienes que conocer muy a fondo tu producto para poder levantarlo correctamente. Al igual que también te dirían parte lo mismo en premise, tienes que manejar muy bien el firewall que pones en el rack para poder sacarle todo el partido. Pues te digo lo mismo, si quieres sacarle partido a la cloud, tienes que saber de seguridad cloud.
Yo creo que además ahí hay un par de cosas importantes, porque si de por sí en escenario on-premise, y lo ha comentado Blanca ahora mismo, el tema de gestión de identidades cobra mucha importancia, en cloud es muchísimo más todavía, porque al tener esos accesos remotos, digamos, a la información, lo que es la gestión de privilegios y la gestión de identidades de quién accede a esa información y la trazabilidad. Es decir, aquí es donde empezamos a hablar ya de confidencialidad, integridad, disponibilidad, pero también esa famosa trazabilidad de ver quién accede, cuándo accede. Y luego también una cosa también muy importante es que, de hecho, es algo diferenciador, es que hay soluciones de seguridad que son específicas en cloud que no las encontramos en on-premise, como puede ser los CASB, por ejemplo, el Cloud Access Security Broker, para que esos cuatro puntos, que creo que de alguna forma, aunque cada uno ha ido nombrando, pero creo que hemos hablado de visibilidad, hemos hablado de seguridad del dato, hemos hablado de cumplimiento y hemos hablado de, me falta uno que no me acuerdo ahora, pero bueno, son los cuatro pilares del CASB, y creo que eso es sumamente importante. Entonces, yo estoy de acuerdo con José Manuel en que sí hay una parte, que puede haber una parte común en el consultor, pero justamente el otro día más, que fue un poco el debate que o los comentarios que empecé con David, ¿no? Que puse en Twitter, oye, ¿no echáis en falta en los congresos de seguridad, pues no sé, que haya más charlas sobre seguridad en cloud? Vemos mucho tema de pentesting, vemos mucho tema de forense, vemos mucho de OSINT, vemos mucho de, no sé, deep web, privacidad, pero ¿y qué pasa con el cloud? Si nos estamos yendo cada vez más al cloud, ¿por qué no hay más charlas sobre seguridad en cloud? Y eso fue un poco el detonante, ¿no? De que David y yo empezamos ahí a hablar y
fue el origen. Yo tenía el tema enlistado y fue sí. El origen, lo vi y dije, pues mira, aprovechando la conversación, propuse por eso, el plantearlo en directo. Estaba en la lista como en muchos temas recurrentes, porque el cloud cada vez está más presente.
Correcto, por eso el comentario que ha hecho Irraz, creo que ha sido sobre los consultores. Es cierto, hay consultores de seguridad, pero a lo mejor que tenga una especialización en el tema de cloud, no habrá muchos tampoco que puedan a lo mejor dar ese tipo de soporte y recomendar y acompañar a una empresa grande hacia un proyecto en el cloud de forma segura.
Nombraba antes, David, bueno, cuando decía, ¿no?, lo de las brechas de seguridad. Es una de las principales amenazas que se habla de cuando se piensa en la nube, ¿no? Siempre cuando ha habido un ciberataque y, bueno, pues la base de datos de no sé qué, han quedado expuestos no sé cuántos datos. Siempre esas brechas de seguridad que se dice. Pero luego, sin embargo, por ejemplo, como estaba diciendo James, estaba diciendo, el 85% de los ataques informáticos están dirigidos a servidores on-premise porque son más vulnerables. Sería... No lo sé. Digo, ¿es así? ¿Se reparte? ¿Es un 50%? Porque si cada vez estamos más en la nube, también las amenazas se dirigen mucho más a la nube. Hay que estar más preparado, sin descuidar las otras amenazas que siguen ahí y que van a seguir.
¿Te vas a fiar de que Amazon va a reconocer absolutamente todos los ataques que recibe o que Microsoft, y que no te van a decir que los tienen parados porque sus medidas de protección perimetral lo ha hecho? O sea,
yo no me fío, no me fío ni de mí misma, Blanca. No.
Las estadísticas de ataques, me da igual cuántos ataques sufra un servidor on-premise del vecino, me importa cuántos ataques sufre mi servidor on-premise. Y lo mismo con mi cloud, me da igual cuántos ataques reciba la cloud en la que estoy de forma general, me importan los que yo tengo en particular. Esto es un poco egoísta, pero suficiente tengo con defender mi castillo como para ponerme a defender el de enfrente.
No. Sí, lo que pasa es que te mueves un poco en la media cuando, cuando ves lo que sucede en los castillos de alrededor, es un poco también, ¿no? De cuando te va a tocar, ¿no? La fortaleza la pones, pero es un poco por saber. Pero bueno, entonces, en esa balanza que se está diciendo, otra cosa es que lo reconozcan, como tú estás diciendo, van a reconocer todos los ataques, o nos enteramos pasados meses, pasado mucho tiempo, eso es lo que sucede. Pero se diría que hoy en día, bueno, es que, aquí, y de partida, en palabras de hacker lo hemos visto muchas veces, los ciberdelincuentes no es que se lancen a una cosa, sino que diversifican su modelo de negocio, es decir, atacan un poco a todo, ¿no? Igual. Pero si tuviéramos que decir de los ataques que se presentan, serían, en la nube se están produciendo muchos más, ¿ha habido un aumento ahora a la vez que la gente se mueve mucho más hacia la nube? ¿O más o menos? Porque muchos no se reconocen en el tiempo.
Bueno, lo que son ataques de tipo de amenazas persistentes, como son APT y eso, se tardan en descubrir que ha ocurrido incidentes de seguridad, pueden pasar meses a lo mejor, ¿no? Hombre, yo creo que por estadística, yo tampoco no tengo esos datos, ¿no? Pero sí, entiendo sí. Que por estadística, si cada vez son más las empresas que se mueven al cloud y abren o de alguna forma exponen más su infraestructura, pues entiendo que sí tiene que haber un aumento en ataques hacia infraestructura cloud. De hecho, creo que también han comentado por ahí en el chat de YouTube, creo que también se refleja en que cada vez las empresas que se dedican a ofrecer servicios de pentesting, cada vez ofrecen más pentesting, servicios dirigidos pentesting a cloud, ¿vale? Entonces, eso también hace ver que la empresa que se suma al cloud, como los propios proveedores, pues también están, digamos, un poco más concienciados con esta parte. Posiblemente no sea todavía lo suficiente. Creo que también aquí es importante también comentar lo de la responsabilidad compartida, aquella famosa, ¿no? De entre el cliente y el proveedor de cloud, a quién le corresponde, en el caso de que haya habido una brecha de seguridad, ¿cómo ha sido esa brecha? Porque igual habría que primero que ver quién es el responsable, ¿no? Y realmente, y bueno, son cuestiones que hay que tener también bastante en cuenta.
Miguel, ahora que mencionas el tema de pentesting, bueno, te comento que por aquí, por ejemplo, el tema de pentesting a nivel cloud no se da mucho porque hay ciertos permisos que hay que pedir, ¿no? No es lo mismo hacer pentesting a nivel local en tu propia empresa que cuando estás en la nube, con el tema de las autorizaciones que hay que solicitar, depende de la nube en la que estás alojado, ¿no? Entonces, por lo menos por aquí no se da mucho, es más, cuando he estado viendo con un proyecto, te dan como que demasiadas trabas para poder, ¿no? O revisar el contrato, ya sea con Amazon o con Azure, para poder hacer el pentesting. Entonces, por lo menos el pentesting en cloud aquí no se da tanto, ¿no? No es lo mismo que a nivel local, que ya le doy mi IP, mi servidor y todo eso, ¿no? Es totalmente diferente. Pero sí es importante, y bueno, recopilando lo que decía anteriormente José Manuel y también Blanca, ¿no? Y de repente me estoy yendo un poco de lo anterior. Yo creo que el tema también de los consultores especializados te sirve mucho, el tema del conocimiento on-premise, pero hay que conocer más las herramientas de la nube en la que estás yéndote y también teniendo en cuenta los temas de seguridad, ¿no? Entonces, solamente quería para reforzar eso, o sea, no creo que deberíamos como que dividirnos, o sea, que solamente eres un consultor a nivel on-premise y tú solamente cloud, ¿no? O sea, te sirve, te da de base, pero si te especializas en la solución que estás yendo y viendo los temas de seguridad, como que lo puedes llevar bien, ¿no?
Yo creo que sobre todo, ya para acompañar solamente a lo que ha comentado Adalid, que creo que es muy interesante, que yo creo que para que esa adaptación sea lo más fácil posible y sea exitosa de ese consultor que pase de on-premise a poder auditar, ¿no? Analizar la seguridad en el cloud, es que se haga desde un punto de vista más genérico, es decir, que no hable de tecnología concreta, de un firewall concreto, o de un WAF concreto, o de un CASB concreto, sino que hable a lo mejor pues de gestión de privilegios, de gestión de identidades, de control de acceso, de política, de procedimientos. Entonces le va a resultar mucho más fácil, digamos, aplicar ese tipo de tarea o de controles de seguridad tanto on-premise como en el cloud. Yo creo que eso sería importante.
Sí, lo que hemos dicho es un bagaje que te vas acumulando. Lo que pasa es que tiene una parte novedosa que hay que conocer, que no porque te manejes en una cosa, llegas al cloud y ya lo manejas todo. Tiene unos aspectos que tienes que conocer y que bueno, que refuerzan conocimientos que venían anteriores, pero que son también un poco diferentes. He nombrado lo de la brecha de seguridad, que es lo que normalmente se nombra mucho más cuando se habla de seguridad en la nube, ¿no? Pero ¿cuáles son las amenazas en las que habría que pensar cuando hablamos de seguridad en la nube? Porque no todos son brechas de seguridad. También estás diciendo, pues, hay que la gestión de las identidades es para reforzar, ¿no? Que las infraestructuras, que nos fijemos muy bien cómo montarlas y tal. ¿Cuáles son las amenazas más, si tuviéramos que hacer un listado o algo así, o que se pueden producir en un entorno cloud, las más comunes, independientemente de una brecha de seguridad, ¿vale? A esa exposición, pero puede ir en cadena, ¿no? Que si a lo mejor la infraestructura no está bien puesta o no se ha hecho bien la gestión de identidades, no se ha puesto la suficiente seguridad para el control de acceso y todo eso, pues va en cadena, ¿no? Es lo que permite que pueda llegar a la brecha, que es lo que más se escucha y más suena. Pero si tuviéramos que hacer una lista de amenazas en la nube, ¿cuáles serían?
A ver, a mí me gustaría comentar, antes de hablar de amenazas, ¿no? Que cuando nos vamos a la cloud, también pensar que estamos utilizando servidores compartidos y sobre todo el tema más delicado puedes contratar tus servidores propios, pero no todo el mundo puede, no todas las empresas pueden pagarse sus servidores exclusivos para ellos. Y las pymes van a atender, ¿no?, a estas herramientas, como os han comentado, bases de datos, que yo voy a tener mi base de datos en un servidor de bases de datos compartidos con otras empresas, otros proyectos de otras personas. Entonces, aquí ya tampoco depende de mi seguridad, porque yo puedo securizar mi aplicación, pero el vecino no puede tener un fallo y a través de él pueden acceder a mis datos. Entonces, esto a lo mejor en on-premise, no va a pasar en on-premise, ¿no? Porque en on-premise es mío y no va a haber un tercero. Entonces, estas cosas también hay que tenerlas en la cloud. Entonces, conocer, ¿no?, el entorno en el que se está trabajando.
Sí, sí, que para las pequeñas y medianas empresas es el entorno que más se reproduce. O sea, cuando estamos empresas medianas ya más de escala, pues están pensando en los servidores propios, pero en otros a lo mejor es que es para alojar, pues aquí documentación y tal, y sí que es un servidor compartido y tal, y lo que se está exponiendo en pequeñas empresas que es a los recursos en función de lo que tienen, que es un poco lo que hay, ¿no? En el panorama hay un poco de todo, ¿vale? No siempre son las grandes empresas que pueden contratar pues esos servidores. Pero bueno, retomando el tema de la pregunta que había lanzado, si tuviéramos que hacer ese listado de amenazas, ¿cuáles serían? Pues eso, coincidentes, obviamente, con otras, pero ¿cuáles? ¿De qué estamos hablando? ¿O hay algunas?
Yo, a ver, amenazas, listado de amenazas hay muchas. Yo creo que aquí sería interesante y podemos tener una buena referencia, un buen marco de referencia, que es la matriz del Mitre Attack, por ejemplo. Uh-huh. El Mitre Attack es un framework bastante interesante que nos aporta un montón de recursos de lo que son tácticas, técnicas y procedimientos de posibles adversarios, y qué mejor que aprender de ellos, de cómo atacan, de cuáles son las amenazas que ellos ponen en práctica para saber cómo defendernos. Entonces, Mitre tiene diferentes matrices y entre ellas tiene una específica para cloud, donde hay para Azure, para Google Cloud, para prácticamente para los proveedores más importantes, y ahí podéis contemplar y podéis ver cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que utilizan, y de ahí vais a poder extraer fácilmente cuáles son las amenazas, y sobre todo para una defensa activa, que se llama aprender de cómo atacan ellos para saber cómo nos tenemos que defender. Creo sí, que sí, sería sí. Una buen punto de partida, ¿no? Al final es threat intelligence, al final es inteligencia en amenaza, y saber cómo atacan para saber defendernos, básicamente.
Sí, no, porque si no sabes por dónde te van entrando. O sea, que estás un poco a verlas venir, pero si sabes cómo te atacan, vas a poder poner esos mecanismos de defensa muchísimo muchísimo mejor, ¿no?
Además, puedes perfilar. Lo bueno que tienes es que tú puedes perfilar por grupo APT. Tú puedes mirar si tú eres una organización que te dedica a industria farmacéutica, pues puedes mirar qué APTs son los que pueden atacar a industria farmacéutica y, bueno, y ver cuáles son las tácticas técnicas que utilizan para ver cómo puedes defenderte. Entonces, bueno, yo a mí me parece muy interesante esta perspectiva.
¿Coincidiríais el resto también en que sería un buen punto de partida para poder ir viendo?
¿Sí? Yo te diría que sí. O sea, me parece una matriz muy, muy clara de comprender. Y luego veía en un comentario el tema de la normativa, que decían que era más habitual la SIF aquí. Incluso a la hora de pasar certificaciones como el Esquema Nacional de Seguridad, la ISO o PCI, es muy distinto porque está enfocada a servicios on-premise. Bueno, a ver, si hablamos de la ISO 27001, sí, pero es que tenemos una ISO propia para cloud, la 27017. Entonces, es adaptarte a lo que tienes. Por suerte no somos bichos raros que estemos haciendo algo ultra novedoso, que la cloud solamente lleve meses en nuestras vidas. No, esto empieza ya a tener un bagaje, un expertise detrás de pruebas de testeo, donde se ha visto qué se necesita, qué se requiere, tanto por el nivel del usuario como por el nivel del cliente. Y, por tanto, creo que ya sí que hay conocimiento de normativa y conocimiento de cómo realizar las cosas suficiente para hacerlas bien. No lo sé, quizás me equivoco. Esto es mi opinión, pero yo diría que sí que se pueden hacer las cosas bien, que sí que hay información en Internet, que los proveedores aquí por negocio propio suelen ser bastante majos a la hora de responder preguntas y de decir, oye, tengo un problema. Y, por tanto, cuando tienes un ataque, normalmente es porque has hecho las cosas mal. Yo esto lo suelo decir bastante, que si en algún momento tus equipos te ven atacados, no es porque hayas cometido un único error. Ya sería mala casualidad que, oye, no tuvieras el servidor actualizado con la versión que parchea la vulnerabilidad que han atacado. No, que para que lleguen a ese punto tienes que haberles permitido acceso a tu red, para haberles permitido acceso a tu red, a ver cómo ha sido. Hay una serie de pasos antes por los cuales tienen que penetrar, tienen que entrar. Entonces, si hay un fallo aquí, es que como, aunque no es nuevo, la gente no tiene la formación adecuada, no lo configura correctamente y, por tanto, se deja cosas expuestas que ayudan al atacante. Entonces, te diría que el mayor factor de ataque es capa 8, la capa humana.
Y el desconocimiento, como también estaban apuntando también por ahí, que muchas veces, o sea, no es que dejan las cosas expuestas a veces por desconocimiento sin saber muy bien cómo hacerlo. Tal y me parece que antes habrías el... Sí,
sí, quería reforzar lo que comentó Blanca, ¿no? O sea, aparte de la ISO y las normas, también existe otra que es Cloud Security Alliance, que creo que también la han mencionado en los comentarios, que es una organización sin ánimos de lucro que tiene, yo lo estuve revisando, y te da lineamientos de seguridad para cloud. Entonces, justo ahí te da como que las buenas prácticas o las recomendaciones que debería considerar una empresa o una organización para que pueda migrar a cloud, ¿no? Entonces, es como la ISO 27001, que tiene los controles, pero en esto para cloud, ¿no? Y yo la he revisado, sí la he utilizado en algunos proyectos y es buena. Entonces, creo que si para las personas que no tienen o no han escuchado, no tienen muchos conocimientos, y le dan una revisada, como que les podría ayudar.
Sí. Tiene la Cloud Security Alliance, como comentaba Dateli, tiene dos cosillas muy interesantes. Por un lado, una matriz de controles que se llama CCM, que además los tienen mapeados con otras normas ISO. Podéis ver, como por ejemplo, buena práctica en 27002 o en 27017, como comentaba Blanca, lo tienen totalmente mapeado en el CCM, en la matriz esta, que no deja ser una hoja de cálculo que van actualizando. Y luego también tiene una cosa muy interesante, un recurso que se llama CAIQ, C-A-I-Q, que es un cuestionario de preguntas que tanto clientes como proveedores se pueden plantear para definir lo que es la responsabilidad compartida y para ver hasta qué punto un proveedor de cloud pues llega al nivel de cumplimiento, ¿vale? De decir, oye, pues estoy cumpliendo con política, con procedimientos, tengo preparado a mi infraestructura para que en caso de que cuando me lo pidas yo te voy a dar toda tu información, que es una cosa también muy importante. Estamos hablando de seguridad siempre desde un punto de vista de que no ataquen o no atacan, pero también yo como empresa me preocuparía en la disponibilidad de mi información. Si yo el día de mañana yo me quiero ir de este proveedor, me quiero ir a otro, yo tengo garantizado de que voy a tener mi información íntegra, o me va a poner pega, pues es que conozco casos de empresas que han tenido problemas para migrar de un proveedor a otro, ¿no? Entonces, todo ese tipo de preguntas, fijaros que están incluidas de hecho, creo que en la 27.17 creo que hay un control específico que habla sobre eso, o sea, habla sobre la garantía de que tú, cuando te muevas, te puedas llevar tu información. Entonces, bueno, pues todo este tipo de normas ISO, todos estos marcos de trabajo, como los de la Cloud Security Alliance, son temas muy importantes a tener en cuenta, obviamente.
Porque el aporte que estaba diciendo, que lo había puesto antes y era por nombrarlo, Alfredo Alba estaba diciendo lo que estabais comentando, ¿no? De la Cloud Security Alliance, que recomienda una estrategia de defensa en profundidad, incluyendo la autenticación de factores múltiples en todos los hosts y sistemas de detección de intrusos, lo que estabais diciendo. Y estaba recomendando también, dice, pueden seguirnos en el capítulo peruano, y estaba diciendo también, Jalito, que estaba diciendo, de aquí a pocos días estará realizando el evento del capítulo en Argentina. Esto de los capítulos me suena como a Aguas también, ¿no? Quiero decir.
Sí, exactamente.
Van a
aquí, ¿no?
España,
van
un poco. Eso iba a preguntar
si en España el, sabíais. Sí, el ISMS Forum. El ISMS uh-huh. Forum es la
asociación que lleva
el capítulo español de la CSA. Sí.
Uh-huh. Pues eso, que es para la gente que, bueno, pues para poder seguir, que está diciendo compartir los enlaces, pero por saber, no sé, se ve en la página directamente los diferentes capítulos que se van añadiendo. Por lo que nos está diciendo, el de capítulo pues se va a realizar en pocos días, ¿vale? En Argentina. Bueno, uh-huh. Antes también salía, en un momento dado, se ha hecho la mención, ¿no?, de la responsabilidad. Ha habido un momento dado en el que se ha hablado. Ese es un gran melón también que está un poco por ahí, ¿no? Porque cuando se produce pues un incidente en la nube, ¿vale?, o se quedan expuestos los datos o sucede alguna cosa, el melón de la responsabilidad es muy grande. Mucha gente puede pensar, bueno, pero es que yo he contratado los servicios de alguien que me ha dejado que yo alojara ahí mis cosas y quien me ha prestado ese servicio, o sea, quien me ha dejado alojar las cosas, ha prestado el servicio, es quien tiene la culpa. La otra parte es, no, tú, yo te he dejado una cosa y tú ahí has guardado y a lo mejor no lo has hecho lo más suficientemente seguro y has dejado expuestas cosas para que puedan entrar. ¿Cómo se hace ese reparto de responsabilidades? Es con depende de cada proveedor, depende de todo lo que se haya quedado firmado y sellado y ese tipo de cosas, cómo hay que hacer. En líneas generales, ¿cómo se reparte? Porque creo que va un poco de reparto, ¿no? O alguna cosa. O sobre quién recae la responsabilidad cuando hay un incidente, bueno, pues en un entorno cloud.
Bueno, yo voy a empezar, siempre he sido el último, voy a empezar yo en esta.
A mí me da igual, yo digo, me dejan aquí en silencio, digo, voy a tener lo que
no,
contigo, pero a ver.
No, yo además voy a ser muy rápido porque es algo que hemos ido comentando ya y Blanca lo ha comentado también, que la ISO. Uno de los controles de seguridad de la 27.017 precisamente es que hay que definir lo que son los roles y responsabilidades. Y roles y responsabilidades compartidas. Es decir, cliente y proveedor tienen que tener una tabla de roles y de responsabilidades compartida. Y ahí es donde se define, pues, quién es responsable de información, responsable del sistema, responsable del servicio, etcétera, etcétera. Entonces hay que ahí definir un poco cuál va a ser el plan a la hora de gestión de incidentes, de cómo se va a gestionar los incidentes. ¿Vale? O sea que realmente está todo inventado. Si os dais cuenta, está todo inventado en este sentido. Lo que pasa es que, bueno, hay que saber dónde está cada pieza y cómo ponerla en marcha. Y me callo.
Bueno, pues lo siguiente, ¿vale? Estaba compartiendo yo, ahí estaba poniendo la página oficial, ¿vale?, de la Cloud Security Alliance, ¿vale?, para poder encontrar los diferentes capítulos de las diferentes zonas, estaba localizando para poder poner el rótulo. Venga, y te callas, has dicho, pues ¿quién toma el turno de palabra? Venga, a ver, el melón de la responsabilidad que hemos dicho, venga, aparte de lo que ha dicho Miguel.
Y yo, en mi opinión, al fin y al cabo, la responsabilidad siempre, aunque podamos compartirla un poco con el vendor, pero al final la responsabilidad última de los datos que protegemos y de los sistemas que protegemos, pues al final, por desgracia, siempre va a ser nuestra. Entonces, aunque confiemos en cómo nuestros vendors traten la seguridad, nosotros al fin y al cabo tenemos que evaluar los riesgos que tenemos a la hora de compartir esa información y ver si queremos arriesgarnos. O sea, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos siempre es, siempre que vamos a incluir un nuevo vendor dentro de la compañía, siempre hacemos el due diligence. O sea, siempre al final hacemos un análisis de seguridad de ese vendor, pues le pedimos toda la documentación que tengan, hacemos un análisis de riesgos y en función de eso, pues decides si vas a incorporar ese vendor a tu compañía o no. Porque al fin y al cabo, por mucho que ellos te digan que van a cumplir con las normativas, que tengan los sellos y tal, si tú después de analizarlos ves que no te sientes, no sientes la confianza suficiente como para delegarles tus datos, y al final el encargado de los datos eres tú.
es un poco pedir esa responsabilidad de que estén un poco alineados en la... Si tú te preocupas por tu seguridad, pedir, ¿no?, que los partners, la gente con la que vas a trabajar más estrechamente y esas cosas, que más o menos, igual no totalmente, pero sí que se aproximen a estar lo más alineado posible con tu estrategia de seguridad y con tu previsión y tu análisis de riesgos y todo ese tipo de cosas. Si no, es cuando vienen las discrepancias, porque por ahí puede ser el punto de entrada, ¿no? De que tú a lo mejor pues no te llegue por ti, pero llegue por ese tercero con el que compartes alguna serie de cosas y pueda comprometer tu seguridad. Sería un poco... Bueno, José Manuel, Blanca, Dataliz, ¿qué decís de vuestras experiencias? ¿Estáis de acuerdo con lo que ha comentado? ¿O cuando ocurre un incidente ahí no nos tenemos que ver, ¿no?, para ese reparto de leche, por decirlo de alguna forma, de la responsabilidad? ¿Tú dijiste esto y aquello? ¿Cómo fue?
Yo opino igual que David, en realidad, o sea, por más que la responsabilidad sea compartida, ¿no? Porque también tiene que ver mucho en el contrato, cuando te vas independientemente de la nube y tiene sus ciertas restricciones, al final es la imagen de la organización o de la empresa que confío en ese proveedor, ¿no? Entonces, si son datos personales, te cae todo el tema de la pérdida de imagen y aparte las multas de acuerdo a la legislación, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú está estando mucho el tema de los datos personales, ley peruana. Creo que ustedes en Europa tienen la GDPR que también está pegando. Entonces, hay que hacer como que un balance, ¿no? Si bien es cierto, es compartido, pero el tema es cuando ya sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, cómo podemos, no sé, poner los controles antes o evitar, ¿no? Porque al final, como dijiste al inicio, la seguridad al 100% no existe. Lo que tratamos de hacer es reducir riesgos, nada más.
José Manuel, ¿tú qué? En las pequeñas y medianas empresas ahí se mide diferente también, que es un poco que es discordante porque a lo mejor es obviamente la experiencia que más has tenido también en ese sentido. Entonces, ¿qué?
Sí, a ver, mi experiencia es que el proveedor cloud siempre va a intentar lavarse las manos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Al final es un tema de confianza entre si estás usando ese proveedor cloud, si confías en lo que te dice, ¿no?, que lo comentaba Blanca al principio. Pero al final creo que la responsabilidad tiene que ser de la empresa, ¿no?, o la persona que pone al servicio de los usuarios. Él tiene que ver si quiere delegar o no esa responsabilidad de seguridad en un tercero. Y te tienes que, ¿no?, es esa, fiarte o no de que te dicen, oye, yo te proporciono esta seguridad. Pues o lo compruebas, que es muy difícil hacerlo en todo, y es una relación de confianza. Y como lo que decía Miguel Ángel, al final es tema de contratos y dejarlo todo bien definido y ver quién asume una parte y quién asume otra.
Sí, pero eso es que si no se hace de inicio con esos contratos y luego viene el susto, las carreras son malas para todos. Quiero decir, lo bueno es pensarlo previamente, pero muchos a lo mejor en ese análisis de riesgos no determinan lo suficiente o no lo hacen lo suficientemente bien porque no están asesorados, no disponen del equipo suficiente o no se piensan en esas cosas hasta que sucede, ¿no? Es como todo, ¿no? Cuando el incidente te ha explotado un poco en la cara, por decirlo de alguna forma, tienes que tenerlo atado pues para esa corresponsabilidad o responsabilidad de uno o de otro que esté aclarado. Desde vuestro punto de vista, ¿se están migrando a la nube por encima de las necesidades en principio o no?
Yo te diría que no. Te diría que incluso hay mucho miedo de migrar a la nube. Hay grandísimas ventajas, sobre todo en cuanto a facturación, porque es muy barato en algunos términos. Yo qué sé, el tema de backups es como necesites copias frías. Yo es que no sé ni por qué hay gente que las sigue teniendo en premis. Entonces, te diría que no, que es al contrario.
¿Estáis de acuerdo el resto o pensáis que sí que se está migrando a la nube por encima de las necesidades de todo? ¿O se está subiendo cosas que no son tan necesarias o al contrario, se quedan cortos como puede opinar Blanca?
A ver, yo no quiero... Sí. No creo que es cuánto se migra a la nube, si es mucho o no. Yo creo que sí que se aceleran demasiado los procesos en la nube. Es como que todo es muy fácil, ya tengo esto, ¿no?, en mi entorno de desarrollo, pues voy a pasarlo al siguiente, ¿no? O lo tengo en un entorno de integración, pues quiero enseguida ya producción. No. O sea, sí, esto es más rápido, pero tienes que hacer los mismos procesos y tienes que hacer aplicar todos tus procesos de seguridad y comprobarlo todo al 100% y no acelerarte, ¿no? Yo creo que es más de cantidad, de calidad, ¿no?, de aceleración. Es decir, como puedo ir mucho más rápido, me voy dejando cosas por el camino y aprovecho esta rapidez que me da la cloud y, como siempre, ¿qué queda por el camino? La seguridad.
la seguridad y la previsión, como hemos dicho, de tenerlo atado todo en esos contratos que puedan definir lo que puede llegar a pasar, o sea, el que se priorice, ¿no?, esa necesidad, esa urgencia por hacer ese tipo de cosas. El resto también soy de la misma opinión, o sea que, o sí que pensáis que debería de migrarse más, como está diciendo Blanca, o qué. A Dataliz estabas comentando de que tú en Latinoamérica sí que se estaba ahora más incipiente, ¿no?, en esta sí que se está, mucha más gente está migrando, está considerando la importancia de los servicios en cloud, entonces se estaba despuntando un poco más ahora, ¿no? Estabas diciendo.
Sí, como te decía al inicio, en realidad sí, porque es un tema de ahorro, ¿no? O sea, una empresa lo ve un tema de ahorro porque ya no va a pagar en mantenimiento en un data center, porque va a tener más facilidades, accesibilidad, entonces ahora hay un poco más, ¿no? Pero también hay miedo, o sea, hay miedo porque se desconoce, no se sabe cómo va a funcionar. Además, también las aplicaciones o los sistemas que tiene cada empresa nacieron on-premise. Entonces, hay muchas aplicaciones que son core de cada negocio, que puede ser de, y que migrarlo a la nube también implica otro conocimiento, cambiar los procesos del negocio, nueva arquitectura, nueva infraestructura. Entonces, como que no es algo que se avienten así nada más y lo hagan se podría decir de rápido, ¿no? Hay toda una serie de pasos, pero sí hay varias empresas que ya piensan irse a la nube, ¿no? Y bueno, el tema de seguridad viene a la par, ¿no? O sea, sí hay empresas que sí sugieren tenerlo de seguridad desde el inicio y otras que no lo consideran porque, bueno, es un tema de incremento de costos, ¿no? O sea, se supone, y me ha pasado una vez conversando, se supone que iba a ahorrar. Entonces, tú vienes y me dices seguridad, entonces me estás incrementando el costo de mi proyecto. Ya no estoy ahorrando. Entonces, ¿en qué me está facilitando esto si iba a reducir mis costos al migrar mi entorno físico a un entorno cloud? Entonces, no voy a ahorrar. Tienen ese concepto, ¿no?
Sí, el concepto erróneo de que ahorras en seguridad hasta que luego, como te he dicho, te explota en la cara y entonces ves que ese ahorro que has hecho te ha provocado a la larga muchos más gastos, mucho más, necesitas más inversión para reparar el daño, sí se puede reparar en algunos casos, que si te hubieras preocupado de invertir ese monto en seguridad desde inicio. Perdona, Blanca, que te había cortado.
No, le iba a decir que es que ese escenario te pasa en cloud, pero te pasa también en físico. El que vayas a desplegar algo, digas las medidas de seguridad a tomar son estas y necesitas esta cantidad de dinero para poder comprar la maquinaria, el soporte y demás, y que te digan, no lo puedo hacer. Y aún así sale a producción porque alguien firma por encima tuyo la autorización para salir a producción, sabiendo tú que eso, vamos, va a explotar antes o después, pero que explotas fijo. Entonces, incrementa costes en la nube, pero también incrementa costes en físico. Yo ahí creo que es, el problema ahí es de concienciación y vas a tener el mismo problema de concienciación en un lado o en otro. Es que te tomen en serio cuando dices que la seguridad es importante y que nada debe de salir a producción que no esté correctamente, pues puede que no asegurado, pero sí en conocimiento de la seguridad que tengo.
Yo, mi opinión en cuanto a la migración al cloud, yo creo que en algunos casos sí que se está migrando al cloud sin estar la empresa preparada. Es decir, muchas veces, como todos lo habéis comentado, uno de las motivaciones principales a la hora de ir al cloud es el tema económico. Es decir, se ve que hay un ahorro, se ve, entonces al final se quiere dar a corto plazo ese ahorro de costes. Pero muchas veces no se está pensando en cuáles son esos costes ocultos que a lo mejor voy a tener, como puede ser, ¿está mi equipo formado? ¿Mi empresa es lo suficientemente madura para, o tiene los procesos lo suficientemente maduros para adaptarse a cloud? Porque como había dicho antes Blanca, y estoy totalmente de acuerdo, la mayoría de las amenazas que se ven en el cloud, en muchos casos son fallos de configuración. Es decir, alguien ha dejado el IAM demasiado, con demasiados permisos, algún grupo de seguridad que se quede abierto, algún firewall. Entonces, si mis procesos no los tengo lo suficientemente maduros como para que hayan capas de control, como para que hayan capas para que podamos controlar toda esa flexibilidad que tiene el cloud, pues en muchos casos va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso porque sí, ahorraremos costes, pero vamos a tener un montón de problemas de, por ejemplo, migraremos al cloud sin tener clara la arquitectura que necesitamos. Luego tendremos que hacer la rearquitectura otra vez. Entonces, muchas veces se migra rápido y cuando quizá a lo mejor no sé si es el momento. Es decir, en algunos casos, en algunas empresas.
Sí, se migra rápido y se migra mal en ese sentido, porque no se valora la necesidad para dejar las cosas bien hechas y que luego no se tenga que hacer dos veces. No, eso es como quien compra barato que compra dos veces, ¿no? Pues quien hace una arquitectura un poco de salir del paso por las prisas, pues luego tiene que hacer cuando ve la necesidad real o las cosas que hay que hacer, y es un gasto doble, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Aunque bueno, por el chat se ha ido ya perfilando las preguntas de algunas cosas, pero mucha gente no está siguiendo el chat, o los que estamos aquí también, ¿vale? Entonces, una pregunta que había lanzado antes Irraz, que luego se la ha ido contestando otra gente que está interviniendo en el chat, porque está activo, ¿no? Tiene su vida propia también, que estaba diciendo, ¿desplegar firewalls de capa 7 en la nube tiene sentido o es como poner vallas al monte? Ya digo, le han estado contestando, incluso Miguel también ha estado contestando a todo lo que iba viniendo, pero lo introduzco aquí al debate. O sea, ¿consideráis que desplegar estos firewalls es como querer cerrar? Estabais chateando no, estabais ahí, clic, la pregunta llega aquí en el directo, que toda la gente lo está escuchando y no está siguiendo y monitorizando lo que es el chat, y os quedáis callados, venga.
No, como decía Miguel Ángel, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final te sirve tanto en on-premise como en la cloud. Lo único que en la cloud te va a dar su propia solución, ¿no? Cada proveedor seguramente va a tener su propia solución. Ahí tienes que analizar si para tu proyecto o si tu empresa tiene homologada, ¿no?, esa solución. Porque a lo mejor no cumple las políticas de para el proyecto de la empresa y tienes que buscar una solución de tercero. Igual que harías en on-premise, validarías proveedores y cogerías el que más se ajuste a tus necesidades y normativa.
Y ojo con eso también, porque con el tema del esquema nacional de seguridad, no todos los firewalls están, digamos, certificados por ello. Entonces, a lo mejor te gusta mucho un fabricante X, te gastas el dinero y cuando quieres adecuar ese servicio, ese sistema de información, lo que era adecuado, el esquema nacional de seguridad, te lo puede echar para atrás porque esa solución no está certificada dentro del catálogo de productos certificados por el ENS. Entonces,
o sea que la conclusión de todo lo que estamos hablando es asesórate por profesionales, porque vas a reducir costos a la larga. Es que, bueno, es algo que sale a reducir, da igual el nombre del título del tema que le pongas al palabra de hacker, porque siempre llega a salir la palabra concienciación y la palabra ponte en manos el asesoramiento profesional, que es lo que toca una cosa con la otra y es complementaria. Porque lo que estáis diciendo, o sea, tú te puede gustar mucho una solución porque tú crees que es la más idónea o te gusta el entorno, lo que sea, que te deja llevar, pero luego a lo mejor no vas a poderla aplicar porque no está validada en ese sentido, certificada como para poderlo trabajar.
Sí, porque queda adecuado el esquema nacional de seguridad, por ejemplo. No sé si hay otra norma, no sé si a Dataliza allí en Perú, por ejemplo, tiene alguna tipo de norma allí de su país, de ámbito de aplicación allí en Perú, que a lo mejor también tenga esas limitaciones, ¿no? Pero aquí sí es verdad que aquí en España, de hecho, vamos, yo he pasado hace 2 semanas en la auditoría de ENS y tuvimos que poner un fabricante exclusivo porque estaba dentro del catálogo de productos certificados.
¿Allá, Dataliz?
Bueno, aquí más que todo nos piden cumplimiento con la ley de protección de datos personales, o sea, a nivel normativo, legal. Luego, bueno, el sector de Estado, el gobierno, sigue todo lo que es la ISO 27001, o sea, las ISO siempre que es mandatorio. Y en el sector privado depende mucho de ya sea a nivel de organización o el sector que está yéndose, ¿no? Por ejemplo, en banca, la SDS, que sigue con lo que es PCI, ISO 27001 y también tomando referencia en NIS, ¿no? Entonces, sí se van en base a estándares o normas, pero a nivel legal nos pega mucho la ley de protección de datos personales, entonces hay que revisarlo para ver si tenemos un cumplimiento. Y ahora hay, y me ha pasado que hay en el sector de gobierno, por ejemplo, donde ciertos sectores donde la información es de uso bien restringido, no te permiten migrar a cloud. O sea, sí o sí tienes que estar local en un data center encerrado ahí en la organización y por nada del mundo les permite cloud. ¿Por qué? Porque independientemente del proveedor que vayas, siempre en las letras pequeñas te dicen cuánto tiempo van a tener tu información, ¿no? Que son 10 años, 5 años, no sé, de retención. Entonces, hay algunos sectores que si no, por lo mismo de la información sensible, no les permiten mirar a cloud y se tienen que quedar en local, ¿no? Entonces, no está tan, eso tan maduro, pero bueno, tenemos el tema del LPDP nada más que nos pega, ¿no?
¿Y cuáles son esos sectores en los que, si tienes conocimiento, no a lo mejor exhaustivo, pero alguno de esos sectores, por indicar que son los que no les permiten salir a cloud por todo lo que estás diciendo?
en el gobierno. O sea, hay, o sea,
infraestructura, para infraestructuras críticas, o sea, todo lo que tenga que ver con todo el tema de infraestructuras críticas y gubernamental.
Sí,
y todo.
No infraestructuras críticas, sino me refiero, por ejemplo, al sector, se podría decir, del Estado, del gobierno, donde son áreas donde la información es supra mega confidencial, o sea, ultra secreta, como información del Estado, o sea, del gobierno, que no puede pasar a otro país, y es porque la mayoría de nubes están alojadas en otro país, ¿no? Hay que ser realistas, entonces ahí no te permiten, ¿no? Y sí o sí, ellos son un poco más cerrados y se tiene que manejar a nivel local, ¿no? Pero las empresas, o sea, el sector privado, sí, sí confían, van a la nube, pero con ciertas restricciones, ¿no? Entonces, en gobierno sí he visto de que no les permiten, ¿no? Entonces, son un poco más cerrados por la información que manejan.
Sí, ¿no? Todo, y la legislación obliga, ¿no? Todo el tema de protección de datos, pero Blanca, es cuando hacíamos ese balance inicial al principio de todo, que ya decía, un poco en función de la responsabilidad, ¿no? Y de, ¿te vas a fiar de que va a cumplir quien, ¿no? Quien te está prestando ese servicio? Mucho de la protección de datos también obliga a eso, ¿no? De que depende de dónde estén los servidores, tú puedes hacer, por mucho que te guste, lo mismo que estaba diciendo Miguel Ángel antes, pero en vez de que estés obligado porque, ¿vale? La legislación te permita unos y otros no, es que también por protección de datos hay que saber muy bien dónde están los servidores, dónde va a estar ese data center, por si hay una un vuelque de datos, ¿no? En fuera del territorio europeo, en este caso, por ejemplo, o tal.
Eso, pero una de esas cosas básicas a analizar, que comentábamos antes, cuando vas a migrar a una cloud, pues saber a cuál, a qué data center, porque no es lo mismo un área geográfica que otra, y tener un poco el conocimiento de que estás teniendo parte de tu responsabilidad, pero la responsabilidad final, como hablábamos antes, es tuya. Que sí, que también por otro lado la estás protegiendo, porque es más probable que metas la pata cifrando mal la información tú en tu casa que no en unos servidores que ya están cifrados todos de base, más luego lo que tú cifres levantando por encima. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero luego, además, las claves de cifrado puedes decirle al proveedor que las manejen ellos o guardarlas tú. Entonces, todo va a depender de lo que tú negocies con ellos inicialmente y de lo que te fíes de ellos. Porque a mí hay una parte que me parece muy curiosa de esto, que es la conectividad que tenemos con la cloud. Normalmente nos fiamos de que esa conectividad es directa y, oye, pues no hay nada, pero ¿hasta qué punto nos fiamos de esta conectividad? No es una MPLS que digas tú, voy directa a mis servidores y, bueno, paso por el proveedor de Internet, que también me puede hacer cualquier cosa. En este caso, no. Entonces, bueno, a ver, que hay sus trucos. Puedes establecer VPNs y esas cosas, pero que lo que decía antes, que tienes que examinar muy bien dónde te metes y hasta dónde le das permisos. Que es tu casa la que estás migrando a la nube, y al igual que si tú te compras una casa en un barrio o en otro, echas una ojeada al barrio y te fijas en que no sea una zona con terremotos o que se incendie a menudo o pasen tornados, pues esto es lo mismo. Te tienes que fijar en que sea una zona estable y en la que confías, o en la que no confías, y entonces te construyes una fortaleza.
Claro. Y luego suceden incidentes, porque los incidentes suceden y ya está. O sea, puedes tener una serie de previsiones, pero luego suceden. Bueno, parece mentira, pero llevamos ya como una hora y cuarto aquí en emisión, en directo, y no quiero robar mucho más tiempo, como hemos dicho al principio también. A Dataliz, por ejemplo, sí que está en su turno de trabajo, ¿no? Allí es franja de tarde en Latinoamérica, aquí ya estamos en la franja de noche en España. Pero bueno, es que cuando siempre digo vamos a iniciar el cierre, pues al iniciar el cierre se van otros 10 minutos, por eso que nos vamos a plantar como en hora y media, por eso lo digo, ¿vale? Igual que al inicio había expuesto pues esa pregunta inicial un poco para todos, pues ahora son como las conclusiones. En lugar de hacer la misma ronda igual para que no te toque, David, otra vez iniciar a ti, ahora a Miguel, que estaba diciendo, me toca cerrar a mí todo el rato, da igual, pues Miguel, da lo mismo, ahora sí que por buscando ese cierre. Que en el cierre hay veces que se abren otra vez cosas, pero de todo lo que hemos estado hablando, ¿alguna cosa que se haya quedado pendiente, alguna puntualización que quieras hacer, algún consejo que quieras dar, cualquier cosa que ya digo, que a lo mejor no, igual no hemos hemos tocado varios puntos, ¿no? Y a ver, no daría, cada punto que hemos tocado daría para un debate solamente por ese punto, ¿no? De responsabilidad, un punto, amenazas, otro, o sea, un debate por sí, hemos tocado muchas cosas, pero desde tu punto de vista, sí, alguna valoración, alguna cosa que se ha quedado pendiente, y
pues,
tú,
mira, pues ahora que lo comenta, bueno, un punto se ha quedado pendiente, yo creo que es un punto que también es diferenciador con la parte de cuando hablamos de infraestructura on-premise, y que normalmente, o por lo menos por experiencia, yo no suelo verlo mucho que la empresa lo haga, que es todo lo relacionado con la arquitectura de la información, con la clasificación de la información. Eso creo que hay cloud le lleva ventaja a on-premise. Voy a poner un ejemplo. En Office 365 ya por defecto tienes herramientas que te permiten clasificar la información. Te permiten poner, conforme vas creando, vas subiendo documentos, te van permitiendo mediante metadatos el etiquetar la información. Lo cual, esa clasificación de la información te va a permitir luego gestionar mejor lo que son los controles de acceso a esos documentos, la trazabilidad, los privilegios, etcétera, etcétera. Y eso creo que es algo que en la nube lo tienen bastante más maduro que lo que nos encontramos a día de hoy en on-premise, por lo menos por mi experiencia y por lo que estoy viendo.
Uh-huh, muy bien. Bueno, Blanca, ahora la ronda que es así, te sigue pillando también en medio de los compañeros. Antes habías escuchado más, pero lo mismo, de todo lo que hemos hablado, ¿algún punto que quieras puntualizar o alguna cosa que se haya quedado pendiente que sí que te gustaría resaltar o aportar, aconsejar, lo que sea?
Estoy de acuerdo con Miguel Ángel en lo que acaba de comentar. La nube está mucho más madura en algunos aspectos y es mucho más fácil de desplegar. Y luego, Yolanda, me vas a permitir el que voy a hacer publicidad porque tú lo sabes, estoy moralmente obligada y además que lo hago con todo el amor de mi corazón. Y es comentaros dos cosas. En primer lugar, no sé si alguno de nuestros oyentes se ha apuntado a la National Cyber League. Si no, os invito a conocer la iniciativa. La inscripción ya está cerrada, pero eso no significa que no la podáis seguir por las diferentes redes sociales y, obtener, la misma experiencia, pero sí un trocito pequeñito. Y os aseguro que merece la pena estar de oyente porque es que es una pasada iniciativa, así que os invito a buscar en Google National Cyber League de la Guardia Civil e investigar un poco sobre ella. Además, está Yolanda, que también es compañera mentora mía, así que cualquier pregunta, contribuyo a ella las preguntas.
Y en el canal está el especial que hicimos dedicado a esta edición, pues para contar toda esa experiencia que supuso la primera edición, que fue en presencial, que nos aportó muchísimo esa parte, pero que este año se suplirá pues con toda la tecnología lo que se pueda, o sea que sí.
¿Sabes, no? Y luego comentar así también en pequeñito que una de las cosas que nos da la cloud es poder permitir el aprendizaje. Cuando empiezas a formarte en este mundo o tienes suerte y tu jefe te permite ir a diferentes cursos y tienes el material en oficina, en un laboratorio para poder toquetear y meter la pata mil veces, o es imposible aprender. Pero con la cloud es diferente. En estos momentos creo que Microsoft tiene todavía abierto los días 16 y 17 un campus online de formación donde os podéis sacar la certificación básica y donde os van a enseñar durante 2 días cómo funciona su nube a nivel, nivel iniciación. Pero oye, ya es algo que tenéis y que no tendríais en on-premise. Y al igual que esto lo está haciendo Microsoft, Google lo tuvo hasta septiembre, volverán a sacar diferentes promociones en las cuales o bien tienes los vídeos en YouTube y te dan, 200 euros, entre comillas, para gastártelos en créditos para probar cómo funciona, o bien te dan acceso a laboratorios que no son la propia nube, pero que están copiados y pegados. Y eso, para aprender, para la gente que venimos de fuera y no estamos formados, es una grandísima ventaja que deberíamos todos de aprovechar.
Hay una gran oportunidad hoy en día de poder, ese abanico de internet, esa ventana que nos permite ampliar mucho conocimiento y mucho más del que a veces se conoce o el que te da la vida, ¿no? De poder utilizarlo. O sea, que muy buen apunte el que has hecho, Blanca. Bueno, José Manuel, en esta ronda te toca ahora a ti aportar, puntualizar alguna cosa de las que se han ido comentando o abrir un abanico de alguna cosa que se ha quedado en el tintero.
Sí, yo quería complementar a Blanca, que estoy también hago un poquito de spam, ¿no? Estoy creando una comunidad, tengo un canal de Discord y recientemente también un canal de Twitch en el que podéis pasaros y ver esta parte más técnica, ¿no? De cómo trabajar con la cloud y podéis preguntarme cualquier cosa. Con esto también expandir un poco que no nos quedemos solo en el proveedor, sino en todos estos nuevos procesos que están surgiendo con la cloud, de infraestructura como código, el tema de contenedores también, que va todo como un poco muy, muy ligado, que es un campo nuevo y creo que ahí también hace falta mucho ¿no? Mucha persona de seguridad. Y cierro con un consejo de que no se den por hecho las cosas en la cloud, ¿no? Que a veces nos vamos a la cloud y sobre todo en la seguridad damos por hecho de que ya están y no es así.
No se puede dar por hecho nada. Repito lo mismo que decía al inicio, en la descripción del vídeo, cuando estéis escuchando el podcast, el enlace que ha comentado ahora de José Manuel de su canal, pues lo podéis encontrar ahí, ¿vale? Para poder toda esa parte técnica que está desplegando muchos directos, pues para ayudar a mucha gente en todos estos aspectos que se han comentado. Bueno, Adataliz, venga, en esa ronda, lo mismo. ¿Algo que hayamos comentado pero que quieras ampliar o que quieras añadir sobre la temática que hemos dicho? Aprovecha también para comentar también la comunidad. Ya puestos, o sea, aquí está el escaparate totalmente abierto de Palabra de Hacker, ¿vale? La comunidad llena.
Bueno, yo soy parte de una comunidad de mujeres que se llama Sexy by Woman. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en LinkedIn. Y bueno, vemos todos los temas de ciberseguridad. Ahorita por el tema de la pandemia como que estamos detenidas. Pero bueno, igual seguimos con las actividades. Ahora, por el tema de cloud, la recomendación que doy en realidad no solamente para ese tema, sino para diversos temas. Yo creo que hay que reforzar buscando información. Si tenemos administramos o vemos la gestión en algún proyecto, en la empresa, ver los contratos y también aprovechar que ahorita hay diversos foros o grupos que se están formando, ya sea para temas específicos, ya sea de cloud, ya sea de desarrollo, o sea, yo creo que hay que buscar como que el trabajo en equipo y buscar a profesionales también, no solamente de un país, sino de otros lados para poder reforzar estos conocimientos y ver en qué sigamos aprendiendo, ¿no? Entonces, es un tema nuevo, bueno, por aquí es nuevo y bueno, entonces yo creo que si aprendemos y buscamos información, como que ya no nos vamos a sorprender de cuando ya estemos en plena implementación, ¿no?
Muy bien. Bueno, David, iniciaste y te toca cerrar, ¿no? Poner el cierre de tus compañeros, has estado ahora escuchándolos, tanto de lo que se ha ido comentando a lo largo de la charla como en esta ronda final, alguna puntualización de lo que se ha dicho, añadir alguna cosa que se ha quedado en el tintero, es tu tiempo.
Bueno, en este caso no tengo nada que proporcionar, aunque bueno, si me queréis seguir en Twitter, siempre estoy compartiendo top temas de seguridad. Y
lo mismo, tienes ahí tu Twitter puesto y está en la descripción del vídeo. Lo de promocionar son iniciativas en común y por el sí. Bien común, con lo cual aquí están las puertas abiertas para todo lo que sea por el bien común en ese sentido.
Vale. Yo sí, como conclusión, sí que me gustaría hablar, sobre todo, a nosotros, a la comunidad, a todos los profesionales de la seguridad, pues que un poco tampoco, que no lo tengan miedo al cloud, porque sí que es verdad que desde mi punto de vista, para dedicarse a la seguridad en el cloud, sí que hay que hacer un poco cambiar el enfoque que tenemos hasta ahora, porque muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos nosotros cuando abordamos la seguridad en el cloud es que todo va muy, muy rápido. Es decir, en el cloud todo se ve, no sé, por ejemplo, nosotros al final, en la empresa donde yo trabajo, pues se sale varias veces a producción al día. O sea, es en entornos de integración continua y de despliegue continuo, pues va todo muy rápido. Entonces, hay que un poco cambiar la mentalidad que tenemos de ser como barreras y ser más como guardarraíles, ¿no? Es decir, poner dentro del cloud todo lo que son unas barreras para que al final nuestros desarrolladores y nuestro equipo de ingeniería puedan correr, pero siempre sin salirse de esa carretera. Entonces, ser más unos habilitadores de seguridad más que unos stops. Y en ese caso, pues, para nosotros, desde nuestro punto de vista como profesionales, yo creo que lo que tenemos que hacer es adaptarse. Y para adaptarse, yo, por ejemplo, una de las cosas que estoy viendo, una de las habilidades más necesarias que estoy viendo para adaptarse al cloud es el tema de la programación. Es decir, ahora, si no automatizas todos tus controles de seguridad, como decía antes José Manuel, infraestructura como código, es decir, esa infraestructura como código te va a hacer que tú, al fin y al cabo, minimices los errores humanos, porque al fin y al cabo, una vez lo defines en código, siempre se va a desplegar de la misma forma. Si tú, al final, también automatizas tus controles de seguridad y los dejas como código, al final es intentar eliminar ese error humano. Porque al fin y al cabo todos sabemos que cuando las personas corremos mucho, cometemos errores. Si al final lo tienes como código, pues siempre podemos mitigar. Quería dejar ese apunte, al final como que no todo está malo en el cloud, como que hay herramientas por las cuales podemos hacerlo seguro y podemos a la vez correr y ir rápido, que nuestra compañía vaya rápido, pero a la vez de una forma segura.
Yo quería añadir una última cosa rápida.
Sí, claro
que y además, sí. Va en relación a lo que ha comentado David. Hay un libro que os recomiendo, es de autores Malcolm Harkins, se llama, bueno, está en inglés, pero vamos, es sobre gestión de seguridad de la información, y utiliza una frase clave que va como anillo al dedo a lo que he comentado, David, que es protect to enable, es proteger para habilitar. Es decir, no al contrario, no desactivar para evitar el riesgo, sino al contrario, justamente lo que ha dicho David. Pues me he acordado de esa frase que utilizaba en este libro muchas veces, que es eso, proteger para habilitar, básicamente.
Uh-huh. Sí, proteger para habilitar, y como ha dicho David, todo va muy rápido, pero hay que sumarse a esto que va rápido, porque es lo que hay, es el presente, pero pararse, analizar qué necesitas, o sea, en esa carrera y en esa rapidez y en eso que te permite también pararse a analizar, ver qué necesitas antes de precipitarte. O sea, que todo va muy rápido, pero ajusta tu rapidez a lo que sea, no quieras correr demasiado, aunque te va a permitir agilizar muchos trámites también el poder trabajar y manejarse en los entornos cloud. Yo muy agradecida de todo lo que habéis compartido, y si encima llegan mensajes, como por ejemplo el que ha dicho Laura, está diciendo de que muchas gracias a todos porque su trabajo fin de máster va sobre seguridad en cloud y todos vosotros le habéis ofrecido muchas ideas para comenzar, pues me parece que esta es de lo mejor conclusión que podemos sacar adelante. El que si a una, bueno, a muchas más, pero Laura que lo ha puesto ahí al final, si a una persona que está ahora pensando en esa temática de su trabajo fin de máster, esas ideas para poder indagar y estudiar sobre ellas y sacar y ir a completar la información, ¿le ha servido este directo? Bienvenido sea, porque a muchísima otra gente también sé que le han servido, pues, para complementar cosas que conocía o descubrir un campo que no es en el que se maneja habitualmente y bueno, pues que le abre los ojos en ese sentido, que para eso es lo que sirve. Así es que agradecidísima de que hayáis estado aquí, tanto David y yo. Sí, dime.
Una cosa, es que como has dicho eso, solo quería hacer un apunte. Si al final los que estáis viendo el directo o el vídeo luego, alguien interesado en Cloud Security, estamos contratando, o sea que me podéis contactar por el link de Twitter, porque estamos buscando.
Bueno, o sea que esto ya, o sea, sirve para los trabajos fin de máster, sirve para aclarar las dudas en tiempo real que se iban introduciendo las preguntas de la gente que iba haciendo, ¿vale? Las puntualizaciones, y encima, o sea, están contratando en la empresa en la que está David, y como habéis visto, bueno, pues nada, que si tenéis ahí, que los currículum, que se los podéis hacer llegar, y si, vamos, a través de Twitter que está expuesto, y está la página, está el enlace de la página web de la empresa en la que está ahora, está en la descripción del vídeo, pero que si no, cualquier problema, os ponéis en contacto conmigo, Palabra de Hacker, ¿vale? Y yo le trasladaría la información, pero bueno, ¿qué oportunidades son todas estas? Son todo buenas
noticias. Ahora cuando José Manuel dice que tiene un sorteo también, que regala.
Bueno, yo también tengo otro. Yo también.
Oye, pues es verdad, Miguel Ángel, tengo un sorteo en mi canal de Twitch.
Y acabaré yo también ahora al final con otra sorpresa también a la gente, o sea que esto va incrementándose, o sea que ya a lo que vamos haciendo. Bueno, pues me encanta el acabar con ese buen sentido del humor y el compartir cosas buenas para la comunidad, para la gente, porque de eso consiste, ¿no? Y vosotros habéis compartido vuestro conocimiento y vuestra experiencia, y bueno, pues estoy muy agradecida a David Yadró, a Nataliz Castillo, José Manuel Ortega, Blanca Fernández de Córdoba, Miguel Ángel Arroyo, los cinco, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo con todos en Palabra de Hacker. Desde luego ya sabéis que tenéis las puertas abiertas. Miguel Ángel es un repetidor, pero el resto tenéis las puertas abiertas en cualquier momento otra vez, esa invitación, y si aceptáis ya sabéis que vais a estar aquí, bueno, como en vuestra casa, con lo cual os doy las gracias a los cinco por haber estado aquí compartiendo. Muchas gracias
a ti por organizar este tipo de cosas.
Muchas gracias, Yolanda.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues aquí ya ellos ya les he dado las gracias. Ahora falta que os dé las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. Habéis estado manteniendo directo con vuestros comentarios y con vuestras preguntas para ir aportando y enriqueciendo todo lo que estaba previsto, sin tener nada preparado en plan de preguntas cerradas, sino de manera abierta. Habéis complementado todo eso de todos los hilos que han ido saliendo sobre la seguridad en la nube, que bueno, hemos visto que es un tema que interesa, que estamos todos en la nube, con lo cual hay que conocer todos estos aspectos, ¿vale? Quiero dar las gracias, como digo, a todos los que estáis siguiendo el directo y a todos aquellos que a posteriori veáis el vídeo o escuchéis el podcast, ¿vale? Que a través de los canales de Palabra de Hacker, a través de mi página web yolandacorral.com, encontráis toda la información puntual, y ya que ellos han estado diciendo cosas, yo también era guardar una sorpresa para el final. Y es que aunque nos veremos dentro de unos días en otro directo, en otro ciberdebate en directo de Palabra de Hacker, este mismo fin de semana, este sábado, a las 4 horas española, hasta las 4 del domingo, 24 horas sin parar, se va a estar retransmitiendo a través de Palabra de Hacker, tanto como, bueno, también en los canales que se han habilitado en Twitch, Honeysec, ¿vale? Honeycomb, perdón, organizado por la asociación Honeysec, un evento que se ha hecho siempre en presencial, que este año por las circunstancias será online. Entonces van a ser 24 horas seguidas de charlas y talleres, tanto en castellano como también va a haber algunas en inglés, ¿vale? Todas relacionadas con ciberseguridad, con todo tipo de especialistas de lo más top, con lo cual os emplazo a que este fin de semana se va a abrir la ventanita de manera especial de Palabra de Hacker para poder acompañar a todos los amigos de Honeysec, ¿vale?, en la celebración de su evento de HoneyCon, con lo cual os emplazo, en los próximos días también saldrá y se anunciará, pero que, bueno, a partir de las 4 horas española del sábado, ininterrumpidamente hasta las 4 horas española del domingo, 24 horas sin parar, vais a tener ciberseguridad con un montón de temáticas, con lo cual, muchísimas gracias y nada, que en unos días retomamos lo que es el directo habitual de Palabra de Hacker, pero esta sorpresa quería compartirla con vosotros, ya que estáis ahí en el directo, aunque se anuncien en estos días en las redes. Muchísimas gracias.